En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Hola, muy buenas amigas y amigos. De nuevo estamos una semana más juntos, esta vez para disfrutar del programa número 93 de La Traviata. Hoy para visitar un personaje muy especial, una mujer de armas tomar. La ópera es de Gaetano Donizetti, bel cantista donde los haya. Y la ópera se titula Lucrecia Borgia. Lucrecia Borgia es un melodrama u ópera compuesta de un prólogo y dos actos, compuesta, como he dicho, por Gaetano Donizetti. El libreto fue escrito por Felice Romani, basándose en el drama homónimo de Víctor Hugo, que a su vez estaba basada en la leyenda de Lucrecia Borgia. Se estrenó esta ópera en la Scala de Milán un 26 de diciembre, en 1833. Aunque no se representa tan regularmente como algunas de las partituras más populares de Donizetti, la verdad es que hay una serie de arias en esta Lucrecia Borgia que son imperdibles, momentos melódicos famosos y muy efectivos de la ópera, y que han sido representadas y grabadas con mucha frecuencia. Sin duda, una de las parejas musicales más importantes de la historia de la ópera ha sido la formada por el compositor Gaetano Donizetti y el libretista Felice Romani. La verdad es que su relación profesional se inicia ya con la producción Chiara y Serafina en Milán en 1822. 8 años después seguirán juntos, libretista y compositor, para la primera ópera internacional de este, titulada Ana Bolena, a la que siguen El Elixir de Amor y Lucrecia Borgia, entre otras. Pero esta pareja no siempre tuvo el triunfo de su lado, especialmente si nos referimos a las prohibiciones que vivieron las creaciones que hicieron juntos. Cuando Donizetti inicia su carrera operística, el bel canto italiano dominaba la escena. Las líneas melódicas claras, con abundante decoración y ornamentación para los cantantes, formaban parte del estilo imperante de la primera mitad del siglo XIX. Pero con Lucrecia Borgia no era sencillo introducir esa fórmula que tan buen resultado les estaba dando, que era una cavatina más una cabaleta. ¿Por qué? Porque el drama, tal y como estaba estructurado, no se prestaba especialmente a la cabaleta, porque las cabaletas siempre eran ágiles, rápidas, alegres, estimulantes. Claro, con Lucrecia Borgia, introducir una cabaleta de esas características en un drama tan, en fin, horripilante, pues parecía poco menos que cosa imposible. Pero a pesar de esto, al compositor se le presentó un inconveniente con la soprano que eligió para representar a la hija de Rodrigo Borgia, o sea, Lucrecia. Y es que la cantante francesa de nacimiento, Henriette Merique Lalande, consciente de los problemas vocales que le venían aquejando desde hace un tiempo y de que ya había pasado el mejor momento de su carrera, advirtió a Donizetti que en su primera aparición en la ópera no saldría con la máscara de carnaval que exige el libreto en el prólogo, ya que correría el riesgo de no ser reconocida y entonces no la aplaudirían como se merecía. En fin, una diva en toda regla. El compositor cedió ante la primera petición y permitió que la soprano entrase a escena con la máscara en la mano. Pero la segunda petición de esta soprano fue todavía más contundente. Quería una cabaleta en la escena final a poder mostrar su vocalidad y para lucirse, o sea, justo en la parte más dramática de toda la ópera. En el final pretendía introducir una cabaleta. Donizetti intentó convencerla de que eso no era posible, pero la cantante no cedió, así que Romani tuvo que escribir 8 líneas más y Donizetti ponerle música. Pero se dice que se vengó componiéndola con tanta dificultad que la soprano no pudo realizarla de manera brillante y destacada. Esta hoy en día es la conocida cabaleta Era de eso y figlio mío, de la versión de 1833, que escucharemos hoy al final del programa. La ópera se estrenó en Londres y posteriormente en París en 1840, ciudad en la que, por cierto, Víctor Hugo interpuso una querella reclamando los derechos de autor por su obra, a la que respondieron Donizetti y Romani, reescribiendo parte de la ópera, situándola en Turquía y denominándola La Rinnegata. Tras su estreno en Versalles, fue llamada Nietzsche de Granada. Pero estos no fueron los únicos cambios de nombre que sufrió la ópera, ya que la censura italiana, aupada por las quejas de los descendientes de la auténtica familia Borgia, se impuso ante Donizetti y este tuvo que renombrar la ópera como Eustorquia da Romano para Florencia, Alfonso Duca di Ferrara en Trieste, Giovanna I di Napoli en Ferrara y como Elisa da Fosco en Roma. Fíjense, una ópera con tantos nombres distintos debido a la censura. Bueno, no solo tuvo problemas, como vemos, Donizetti con su exigente soprano, o por los derechos de Víctor Hugo o la familia de Borgia, porque en realidad incluso intervino el Vaticano. ¿Cuál es la importancia de la familia Borgia? ¿Corresponde la historia de Lucrecia con la verdadera Lucrecia Borgia? Ciertamente no toda la trama del melodrama se corresponde con la historia de Lucrecia, hija del Papa Alejandro VI, el valenciano Rodrigo Borgia. La joven Borgia siempre vivió bajo la sombra de sus hermanos. De una belleza indescriptible, su vida estaba teñida de un ambiente corrupto, de chismes y mucha sexualidad. Entre tantas historias, se comenta que tuvo una como amante a su propio hermano César y que ayudó a este y a su progenitor, a su padre, a cometer muchos delitos. Todo esto es incierto ya que no se conoce la vida de Lucrecia, pero una de las informaciones contrastadas es que en su tercer matrimonio contrajo nupcias con Alfonso d'Este, duque de Ferrara, y con él tuvo 7 hijos hasta su fallecimiento, a los 39 años. Lo que sí sabemos es que Víctor Hugo basó su relato en la leyenda de la mujer y que, a su vez, Romani suprimió para la ópera ciertas partes que le parecían inapropiadas, como por ejemplo la relación incestuosa entre Lucrecia y su hermano. Lucrecia Borgia fue creada por Donizetti en una etapa ya madura de su producción, en la que ya se separaba de sus principales maestros para crear su propio estilo, destacando su belleza melódica, una orquestación sencilla pero muy hábil y unas líneas vocales exquisitas. Sobre esto se construyó Lucrecia Borgia, ópera para la que el compositor tuvo poco tiempo de creación, desde que el director del teatro le encargara una ópera para la apertura de la temporada Carnaval. Vamos con los personajes y las tesituras de los protagonistas de esta ópera. Alfonso d'Este, duque de Ferrara, es bajo. Lucrecia es soprano. Mazio Orsini es contralto. Y Genaro, joven noble al servicio de la República Veneciana, tenor. Luego hay otros personajes menores, más el coro. Pues si están ustedes preparadas y preparados, comenzamos con el prólogo. Estamos a principios del siglo XVI y nos ubicamos en Venecia y Ferrara. Comienza el preludio orquestal. Se abre el telón.
Thank you. mille, ogni piacer soggiorno.
Men i suoi notti e l'invito, togliamo tu cielo di giorno.
La escena se ubica en el Palacio Grimani, en Venecia, donde se celebra una fiesta. Enfrente de la fiesta, de la terraza, se encuentra uno de los canales venecianos, el canal de Giudecca. La conversación de los amigos se dirige hacia don Alfonso, duque de Ferrara, a cuya casa ellos viajarán al día siguiente, y también hacia su esposa, la infame Lucrecia Borgia. Al oír el nombre de Lucrecia, Orsini narra cómo Genaro y él, a solas en un bosque, fueron advertidos por un hombre misterioso de que tuvieran cuidado con ella y con toda la familia Borgia. Escuchamos Nella Fatal di Rimini.
Oh,
Bueno, pues han podido escuchar cómo la voz de Orsini era una voz de contralto. Bueno, pues después de contar este cuento Orsini, pues Genaro, su amigo, pues parece que se aburre y se marcha de la fiesta, pero se queda dormido cerca, en otra estancia. Sus amigos reciben la invitación de unirse a las fiestas de carnaval que se están celebrando y él se queda a solas, adormecido, como digo. En ese momento aparece una góndola a los pies de la terraza, en el canal, y una mujer enmascarada salta a la terraza. Ella se apresura sobre Genaro, que duerme, y le observa con afecto. Es, por supuesto, Lucrecia Borgia, que canta aquí su primer aria, Comme bello, cual encanto en quel volto onesto altero. Lo oímos en la voz de Edita Gruberova.
Presso, ora messo.
Bueno, pues mientras Lucrecia le canta este aria a Genaro, que está medio dormido, ella le besa la mano, él se despierta y queda instantáneamente impresionado por su belleza. Él expresa su amor por ella y canta sobre su infancia como un huérfano criado por pescadores. Añade que él ama tiernamente a la madre a quien nunca conoció. Escuchamos a Alfredo Kraus cantando Di pescatore ignobile, el aria de Genaro. La grabación es de 1966. Qué bárbaro Alfredo Kraus en este aria representando a Genaro, tenor. Bueno, los otros regresan de la fiesta de carnaval y les pillan a los dos e instantáneamente reconocen a Lucrecia Borgia. Y le van contando a Genaro todos los miembros de sus familias a las que ella presuntamente ha matado. Y aquí concluye el prólogo y comienza el primer acto, que tiene lugar en la villa d'Este, en Ferrara, en casa de Lucrecia Borgia. Después de una visita al duque de Ferrara, Genaro y sus compañeros finalmente dejan la casa y al pasar por el portalón de la mansión del duque, que tiene un blasón donde se lee Borgia, deseando mostrar su desprecio por la familia, Genaro quita la inicial B, dejando solo la palabra obscena, orgía. En el palacio, a Lucrecia se le introduce en la cámara del duque. Habiendo visto la palabra que ha quedado después de romper la letra B inicial de la familia, ella exige la muerte de quien lo haya hecho, ignorando que ha sido Genaro, al que no sabemos por qué, pero aprecia sinceramente. El duque ordena que lleven a Genaro ante ella y le acusa de manchar el nombre de Borgia, un crimen al que él rápidamente confiesa. Lucrecia, horrorizada, intenta excusar el insulto, pero don Alfonso acusa a Lucrecia entonces de infidelidad, porque la ha observado mientras se encontraba con Genaro el día anterior en Venecia. En una escena llena de drama y tensión, ella niega cualquier impropiedad, pero su marido exige la muerte del prisionero, o sea, de Genaro, y la fuerza a elegir la forma de ejecución. Es entonces cuando canta el aria y la cabaleta el duque Alfonso d'Este. Lo escuchamos en la voz de Vitalij Kovalyov, espléndido bajo.
Vieni, la mia fedeta, e meditata e pronta, e la sicura. Non ho vento, ne te ho la
Pretendiendo perdonarle, el duque ofrece a Genaro un vaso de vino, este lo bebe, y después de un trío asombroso que vamos a escuchar a continuación, el duque se marcha y Lucrecia le mete prisa a Genaro dándole un antídoto para el veneno que el duque ha mezclado con el vino. Escuchamos este trío a cargo de Montserrat Caballé, Shirley Verrett y Vito María Brunetti.
Guai se ti sfugge un voto, se ti tradisce un detto, uscì dal mio cospetto, viva questo amante.
Oh, se sapessi a quale
taci.
Oh, brava, stringi atroce,
taci.
Vedi quanto sei feroce, a me avresti orrore con me.
Guai se ti sfugge un voto.
Oh, se sapessi a quale,
guai se ti tradisce.
Signora, accogliete i salvi,
Genaro bebe el antídoto y en un último dúo ella le implora que se vaya de la ciudad y que huya de su marido. Y aquí comienza el acto segundo, ubicado en un palacio, el palacio de la princesa Negroni, en el que se está celebrando una fiesta. Ignorando el consejo de Lucrecia, Genaro acude a una fiesta en el palacio, jurando que nunca se separará de su amigo Orsini. Y Orsini lidera esa fiesta con un brindis titulado El secreto para ser feliz. Y todos beben. Escuchamos este secreto para ser feliz a cargo de Elina Garancia. Recuerden que Orsini lo interpreta una contralto. Después de ese brindis de Orsini, pues entra Lucrecia, que aún no ha visto a Genaro, y anuncia que en venganza por los insultos de estos caballeros en Venecia, ella ha envenenado su vino, ese con el que han brindado, y que además tiene preparadas 5 cajas mortuorias para sus cuerpos. Ella, por tanto, ha creído que Genaro huyó por consejo de ella. Pero claro, cuando le ve, se desmaya casi. Genaro se adelanta y anuncia que ella no solo ha envenenado a 5, que también le ha envenenado a él. Total, que sus 5 amigos caen muertos. Genaro, con una daga, intenta matar a Lucrecia, pero ella lo detiene, revelando que él es, de hecho, su hijo. Escuchamos a Jaume Aragall y Joan Sutherland cantando este dúo entre ambos.
Thank you.
De nuevo, Lucrecia le pide a Genaro, a su hijo, que beba el antídoto, pero esta vez él lo rechaza, eligiendo morir con sus amigos. Y aquí es donde va la cabaleta final, donde Lucrecia se lamenta por su hijo y muere también. Escuchamos a René Fleming cantando esta cabaleta.
Oh,
aquí concluye la obra de Donizetti, Lucrecia Borgia. Se baja el telón y nosotros nos encontramos la semana próxima, si ustedes quieren. ¡Agur!